Otro domingo aquí en Nacional Global, el programa de política exterior con ojos argentinos. Florencia Ventosa, ¿cómo le va?
¿Cómo está Guillermo García? ¿Cómo lo trata este domingo?
Me trata como a todos. Dejémoslo ahí, pero ¿usted le gusta el tango?
Algo, sí. Solo algo. Tengo consumo de turista. No me va a preguntar muy profundo porque no supero una trivia.
Usted que de campana y dice que hay un tango de campana, de Zárate.
Zárate,
bueno.
Flor.
Sí, nos van a...
Sí, por favor.
Perdón, señores de campana, que me van a hacer un piquete por confundir a las ciudades. Bueno, le dije ciudades.
Por favor, no profundice.
Bueno, pero vamos
eso,
al tango.
No profundice
el tango,
eso, sí.
Hay un tango que dice, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Después sigue su boca, que era mía, pero eso no viene al caso. Sus ojos se cerraron. Si yo le digo que eso podría ser el proyecto de la Unión Europea con los resultados que está habiendo, valgan los gerundios, en Europa... El proyecto de la UE ahora está amenazado cada vez más por el populismo.
Hace una declaración muy fuerte.
Sus ojos se cerraron. Italia tiene el primer ministro ya hace unos días, populista, ¿no? El país que era uno de los países más pro-europeos se está volviendo.
Se está volviendo, sí. La xenofobia está pisando de una manera bastante particular. Bueno, también tiene que ver lo que está sucediendo en Siria, la crisis de refugiados.
Los nacionalismos se están volviendo. Sí. Había un pensador alemán que decía que cuando la historia se repetía había problemas. Lo decía mejor, ¿no? Y los fascismos empezaron en Italia, en España. ¿Se acuerdan los 30 cuando...?
Sí, claro. O sea, no nos acordamos ninguno de los dos.
No, por suerte no.
Pero sí lo estudiamos, sí.
Bueno, para saber qué está pasando, si la historia se puede llegar a repetir en algunos tramos o no, vamos a invitar a una de las personas que más sabe y conoce del tema en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Este programa es del Grupo de Comunicación del CARI. Así que, Florencia, ¿lo dice usted y después contamos de quién se trata o simplemente...? ¿Cómo quiere hacer?
Vamos a dejarle el suspenso.
Dejemos el suspenso a ver quién es la persona que más sabe de Europa y la relación con la Argentina después de esta cortina que el señor...
Javier Chiavone.
Javier Chiavone, el mago que hace que este programa salga decente, nos va a deleitar.
Nacional Global, por la radio de todos.
Gran embajador, gran sentido del humor. ¿De quién se trata?
Estamos hablando de el embajador Daverede, que nosotros le decimos Daverede simplemente, pero es Luis Alberto Daverede.
Con un acento extraño tiene por ahí, que
tiene
es francés.
Tiene dos. Yo siempre los pongo mal. Después, si querés, le preguntamos cómo se escribe bien. Yo siempre lo escribo mal.
Embajador, no lo trajimos para hablar de su apellido, pero sino para que nos cuente. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Está debilitada? ¿Ya no es una Europa sola? ¿Son un montón de nacionalidades sueltas como fue en algún momento? Los micrófonos de Radio Nacional para usted, embajador.
Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación, Florencia, Guillermo. Estoy encantado de estar una vez más acá, en compañía de ustedes que son tan generosos con los comentarios sobre mi persona.
No, es verdad, embajador, eso que usted conoce el tema con la experiencia que tiene. Florencia, vos tenés el currículum ahí.
Sí,
embajador.
Además de haber estado como embajador en Brasil, estuvo asignado como embajador en los Países Bajos y representó a la Argentina ante organismos internacionales en Ginebra.
Y en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales está
es el director del Comité de Asuntos Europeos.
Sí, debo decir que en Brasil era un funcionario más joven de lo que ahora y no era embajador, por cierto.
No era embajador, ahora sí es sabio, ahora ya es un sabio. Cuéntenos, embajador, ¿cómo está el proyecto de la Unión Europea?
Bueno, el proyecto de la Unión Europea sigue en pie y caracterizado por la firme voluntad tanto de los órganos de la Unión Europea como de los 28 países miembros, porque todavía son 28, quizás sean 27 pronto con la salida del Reino Unido, pero han demostrado a todo lo largo de este ciclo de amenaza que usted bien ha identificado, que se han producido, yo diría, a partir del 2016 con el Brexit y un poquito también la elección del presidente Trump, han afrontado una cantidad de amenazas que más bien han tendido a los países y fue como una invitación a los países para cerrar filas y seguir trabajando en torno a los principios de la Unión Europea. Ahora enfrenta una nueva amenaza, una amenaza que se venía ya gestando e incubando y que ahora ha hecho eclosión con dos países que están en problemas políticos bastante complicados, como son Italia y España.
Pero, embajador, no son los únicos países que están, bueno, sobre todo Italia, acercándose peligrosamente al nacionalismo y al populismo. También Hungría, también Austria, o sea, países que pertenecen formalmente a la Unión Europea, están tomando cada vez más el discurso nacionalista xenófobo, muy parecido al que había en los años 30.
Desde ya, y yo agregaría también el hecho de que Alternativa para Alemania esté representada en el Bundestag, el Parlamento alemán, también es algo nuevo.
Son neonazis.
Y bueno, más o menos por ahí anda la cosa.
Embajador, ¿cuál podríamos identificar cuáles son los factores que hicieron que la Unión Europea estuviera a la vanguardia de la cooperación y el multilateralismo y ahora esté enfrentando estos problemas así de manera esporádica, pero cada vez más punzante?
Sí, bueno, depende a quién pregunte usted, va a tener una respuesta quizás distinta. Pero es evidente que la Unión Europea ha hecho un camino muy importante y ha logrado muchas cosas en Europa, no solo en el campo económico, porque tendemos a identificar estas amenazas siempre en el campo económico y un poco también ideológico, pero hay que tener en cuenta todos los avances que ha hecho la Unión Europea en materia de preservación de la paz, de la cooperación internacional. Ha sacado países realmente de una situación de pobreza y los ha proyectado a estar entre las economías más florecientes de Europa. Y bueno, uno de estos países evidentemente ha sido España, que es un país donde la Unión Europea es popular. Eso indican las encuestas y el Eurobarómetro, que es una medición que se hace anualmente en la Unión Europea sobre el sentir de la ciudadanía europea. La situación es distinta en Italia, donde sí hay mucho euroescepticismo y han tomado un camino distinto, por cierto, al de España, que tiene otros problemas. Pero yo que identificaría los problemas que se presentan en estos países como responsables, de cierta manera, a este alejamiento de la Unión Europea.
Estamos hablando con el embajador Daverede, uno de los expertos sobre Europa que tenemos en la Argentina. Embajador, yo le digo, vamos a hacer un ejercicio de memoria que en tiempos históricos no es tanto. Máximo D'Alema estaba en Italia con la Tercera Vía. Estaba Tony Blair. Esto es en el 2000, más o menos.
Uh-huh. Puertas del siglo XXI.
Bill Clinton en los Estados Unidos, que había puesto a Madeleine Albright como secretaria de Estado. Todavía no como secretaria de Estado, creo, sino todavía estaba en Naciones Unidas, pero había dado para mostrar el interés que tenía Estados Unidos en el multilateralismo, le había dado rango de secretaria de Estado a la embajadora de Naciones Unidas. ¿Quién más estaba? Bueno, estaba Cardoso en Brasil, pero sobre todo en Europa. Esos actores, Schröder en Alemania. Siempre está esa duda en los que enseñan política internacional entre la agencia y la estructura. Que las personas no son importantes, sino lo importante es la estructura, que así funciona. A mí me cuesta mucho pensar que la estructura es importante porque es casi la misma estructura con otros actores. Ni hablar del presidente de los Estados Unidos actual, sino eso es que lo nombré. ¿Usted no nota que hay como una falta de vigor, no digo ¿liderazgos? Hasta de inteligencia, sí, de liderazgo, pero de liderazgo en el mejor de los sentidos, de defender a Europa, de lo que implica? Usted lo dijo bien, Europa es mucho, no digo que sea el sueño de Kant casi, pero tiene que ver con el desarrollo de las democracias, de la tolerancia. ¿No hay una Europa que está como perdiéndose ese sueño? Con esta gente, ¿no? Digo, con estos presidentes, con...
Sí, no, usted ha identificado una de las razones quizás más preocupantes, que es esta pérdida, como bien dijo Florencia, de liderazgo. Cuando uno piensa en los inicios de la Unión Europea y piensa en esos grandes hombres de los años 50 que son los que llevaron el peso de la creación de la Unión Europea y eran realmente personalidades muy destacadas, personalidades brillantes, diría yo. Lo que era un Monet, un Spaak en Bélgica, lo que era De Gasperi en Italia, lo que era Adenauer, lo que eran otros que todos realmente tuvieron una actuación destacadísima y fue en torno a estas personalidades que se fue creando la Unión Europea. y fue el empuje de ellos. Pero también había, no hay que olvidarse que estos países venían de una tremenda guerra que no estaba tan lejana cuando aparece la comunidad del carbón y el acero, y las circunstancias eran distintas. Ahora,
¿podemos decir que en el recambio generacional hubo un poco de comodidad y de no haber visto las carencias de la guerra tan cerca?
Muy bien, exactamente.
Pero en el 2000 ya estaba lejos las guerras, y los que yo les nombré no eran, estaban lejos. Digo, desde Tony Blair
Ha habido, algunos piensan que la Europa es víctima de su propio éxito. Entonces la gente ya toma por atesorado, take it for granted, como dicen los ingleses, el hecho de que se hayan conseguido estos avances, que haya habido paz, con una excepción, por supuesto, en territorio europeo con la guerra de Yugoslavia, pero fue un episodio muy aislado y contenido.
Sí, bueno, resuelto por Estados Unidos, ¿no? Por
Estados
Europa,
Unidos,
¿no?
Y los bombardeos y todo lo que pasó ahí. Pero creo que eso es como un acostumbramiento a lo bueno, ¿no es cierto? Entonces aparecen otras demandas, pero no es lo único, por supuesto, sino que efectivamente la Unión Europea tiene que reconocer que ha habido serios problemas en la propia organización y la institucionalidad de la Unión Europea, que lo más grave quizás ha sido que al menos los ciudadanos europeos se sienten alejados de la Unión Europea, no se sienten consultados, no sienten que sea un régimen realmente democrático de consulta, dice quién los elige, ven estos burócratas en un pequeño país y que gozan de buenos sueldos y demás, y eso produce una reacción en gente que sufre la desigualdad, porque Italia, que es un país todavía muy próspero, pero estamos hablando muy próspero en general del norte de Italia. Italia tiene bolsones de pobreza importantes y tiene una desigualdad muy grande. Volviendo al eurobarómetro.
Nos vendría bien un latibarómetro.
Sí, bueno, es parecido lo que tienen la Unión Europea. El nivel de insatisfacción por la desigualdad es prevaleciente entre los ciudadanos europeos en márgenes muy grandes, y no solo en los países que tienen bolsones de pobreza, sino también en países como Alemania y otros países muy desarrollados.
Florencia Gabas, que siempre está atenta, nos acaba de avisar que tengamos en cuenta también a Emmanuel Macron y Angela Merkel. Dice que bueno, que ellos sí podrían estar, yo no sé si están así ya, ¿no? Que pueden defender la del proyecto europeo.
Ellos lo hacen y tenemos una líder muy importante en Europa, que es la señora Angela Merkel, y evidentemente ahí es uno de los bastiones donde y es la esperanza para Europa. Pero, y también Macron, por supuesto, que se ha definido muy decididamente en favor de la Unión Europea. Pero no, el proyecto de unos y de otros no es el mismo. Es decir, los medios para llegar a los fines difieren bastante en la concepción que tiene la señora Merkel, la concepción de Europa que tiene el señor Macron. Los dos a favor de la institucionalidad y demás, pero con visiones distintas.
Bueno, estamos con el embajador Luis Alberto Daverede.
Alberto Luis Daverede.
Siempre le decimos al revés. Sí. Que es uno de los expertos en Europa que tenemos en Argentina. Florencia.
Bueno, es inevitable hablar de Europa y hablar del Brexit. Por eso queremos ver dos cuestiones sobre cómo afecta el Brexit a la Unión Europea. Pero primero vamos a escuchar a las voces que lo representan. Primero me gustaría repasar las palabras de Boris Johnson cuando estuvo aquí en la Argentina hablando sobre la posible asociación del libre comercio.
Yo le conté una vez que trabajé en Crónica, ¿no?
Sí.
Y entonces hacíamos algo que se llamaba, que decía, así se informa. Voy a repetirlo.
Por favor, adelante.
Nosotros adelantamos hace un mes la posibilidad, al menos que se iba a tratar, el Tratado de Libre Comercio entre la Argentina o el Mercosur con el Reino Unido. Lo dijo el embajador Mark Kent en los micrófonos de Nacional Global, y después lo dijo también Boris Johnson cuando estuvo en la Argentina. ¿Es lo que nos tiene preparado, Florencia?
Exactamente, que lo vamos a escuchar de mano de la producción de Florencia Gabas.
Creo que tanto el Reino Unido como Argentina prosperarán gracias a nuestra capacidad para hacer tratos de libre comercio sin obstáculos y sin trabas, que es parte de nuestro prospecto conjunto. Y eso es lo que ambos nos comprometimos. Queremos más que nunca estar abiertos al exterior, y el Brexit nos da esa oportunidad.
¿Cuánto hay de posibilidad, cuánto de intención? ¿El gobierno nacional precisa, imagino yo, firmar algún acuerdo con la Unión Europea, con quien sea, con la OECD, como el que acaba de firmar Colombia, con alguien, algún éxito más allá de la buena política exterior en el plano del discurso? ¿Cómo lo ven, embajador? ¿Cuánto de verdad, cuánto de...?
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy un firme partidario de los acuerdos de libre comercio que necesita la Argentina imperiosamente. Por supuesto, no a cualquier costo, porque lo primero que se piensa cuando se piensa en acuerdos de libre comercio es cómo van a afectar a ciertos sectores. No a cualquier costo, pero cuando vemos la gran disparidad entre la Argentina, por ejemplo, y Chile, dentro de nuestra región, Chile tiene más de 27 acuerdos de libre comercio.
Con los Estados Unidos y con China.
Claro, y con Europa.
Con Europa.
Vemos que estamos muy rezagados allí y el mundo va hacia un sistema donde cadenas de valor en los cuales hay que estar necesariamente presente. De lo contrario, se vuelve muy difícil el acceso de nuestros productos, y no es solo cuando hablamos de acuerdo de libre comercio, en muchos casos es más que eso. El acuerdo que se está gestando de hace tantos años con la Unión Europea tiene un capítulo de cooperación internacional, tiene un capítulo político, es un acuerdo mucho más completo, estos acuerdos que se llaman de segunda o tercera generación, que incluyen servicios, etcétera.
Bueno, hace 19 años que está ese acuerdo, debe ser el acuerdo más longevo para firmarlo, ¿no?
Sí, tuvo un empuje muy grande desde fin del 2016, el 17 también, estábamos esperanzados que se firmara a fin del 2017, pero no fue posible. Pero hubo avances grandes y no se ha perdido la esperanza. Ahora el Mercosur también ha encarado negociaciones con Canadá, con Japón, con México en cuanto al acuerdo de complementación económica para hacerlo más completo, y con el Reino Unido, evidentemente, el propio embajador Kent lo ha dicho, se presenta una gran oportunidad. Lo básico está que es la voluntad política de una y otra parte. Y el Reino Unido está muy interesado, y yo diría hasta ansioso, de empezar a negociar estos acuerdos para el día que esté fuera de la Unión Europea, que parecería que va en ese sentido. Digo parecería porque hay un elemento nuevo en todo esto, al menos desde la última vez que estuve acá hablando de Brexit, que es el hecho de que el Parlamento ha dicho que va a tener la última palabra en esta negociación. O sea que las cosas van a ser revisadas por el Parlamento una vez que haya un principio de acuerdo entre la Unión Europea y el Brexit en cuanto a las condiciones de la separación. Así que eso es algo que veremos cómo se produce,
¿no? Bueno, yo sé, embajador, que ha venido recalcando que no todo es dinero, que no todo es cuestión comercial y financiera, pero bueno, el Brexit trae para la Unión Europea una gran falta de fondos. Era uno de los grandes contribuyentes a la mayoría de los planes que se ponían en marcha en la Unión Europea. ¿Hay posibilidades que Gran Bretaña pueda ser un socio externo o van a quedar las cosas resentidas? ¿Cómo ve usted que va a avanzar
esta... socio externo con Europa.
Sí, sí. Todavía no está definido cuál va a ser el formato de esta relación. Algunos hablan del formato de Suiza, pero el Reino Unido ha dicho que no. El formato de Canadá, en el nuevo acuerdo con la Unión Europea, que está todavía está en gestación, pero muy avanzado, y no se sabe cuál va a ser el tipo de relación. Pero la Unión Europea no parece dispuesta a aceptar un esquema en el cual el Reino Unido se lleve la parte que le interesa y no deje la parte que le interesa a la Unión Europea.
Y porque ya Italia está amagando también.
Claro, pero tiene que haber un equilibrio. Y la Unión Europea lo tiene muy claro. La verdad es que la Unión Europea ha negociado todo este proceso con el señor Michel Barnier de una manera muy coherente y muy unida, lo cual ha sido muy importante, pues son 20 países que se van a tener que poner de acuerdo, que van a tener que ratificar todo.
Embajador, quería recordar que estamos hablando con una de las personas que más sabe de Europa, el embajador Alberto Luis, ¿lo dije bien?
Creo
la
que
Verede,
sí.
Sí, lo dije bien. quien está a cargo del Comité de Europa en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Florencia, nos quedan 7-8 minutos de programa. Y, embajador, a mí me gustaría volver al tema este de una Europa que está, un proyecto europeo que está a la defensiva, no solo por las diferencias entre sus dos socios principales. Usted contaba la diferencia entre Angela Merkel y Emmanuel Macron en el tema de la perspectiva que tienen de Europa. Ya estamos viendo lo que está pasando en Italia, los problemas que tiene España, ni hablar de la xenofobia que hay en los países que eran de la ex cortina de hierro que pertenecen a la Unión Europea. Pero a su vez recibe otros embates, entre ellos de su socio principal de la Organización del Tratado Atlántico Norte, de la OTAN, en este caso de el presidente Trump, que también lo sufrió Argentina, aunque por suerte ahí parece que hubo algún acuerdo con el tema del acero. En este caso queríamos compartir con usted y con la audiencia de Nacional, con Florencia Ventosa, teníamos preparado el ministro de Finanzas de Francia, ¿no?
Bruno Le Maire.
Que está hablando sobre la guerra comercial y viendo cómo se para la Unión Europea y Francia con respecto a este tema que le quieren aplicar aranceles en la guerra comercial a los Estados Unidos.
No queremos una guerra comercial. El presidente lo repitió ayer en la OCDE con la mayor claridad. Pero nuestros amigos estadounidenses deben comprender que si toman decisiones agresivas con respecto a Europa, Europa no permanecerá pasiva.
No permanecerá pasiva Europa. Hablaba sobre las declaraciones del presidente Emmanuel Macron. Florencia, ¿alguna vez siempre vos dijiste, cuando tenés las visiones muy realistas, que Europa no tenía dientes?
Sí.
Ahora, embajador, ¿tiene Europa dientes para responderle al presidente Trump?
Bueno, yo quisiera recordar lo que dijo hace muy poquito Angela Merkel, en el sentido de que ya no se puede confiar en los Estados Unidos. Esa ha sido una declaración muy grave para un país que es miembro de la OTAN, un país occidental, que hasta ahora tengamos en cuenta que el que ha asegurado la protección en materia de defensa de Europa han sido los Estados Unidos, porque Europa no hizo nunca el esfuerzo que esperaba Estados Unidos en materia de defensa, dedicado proporciones muy inferiores de sus presupuestos nacionales. Eso le ha permitido desarrollar el estado de bienestar y tener una holgura económica y reponerse después de la guerra, pero hay que reconocer que ha trabajado bajo el paraguas de los Estados Unidos en materia de defensa. Evidentemente no es el mejor momento de la relación transatlántica. El hecho de los Estados Unidos negarse a seguir participando o retirarse del acuerdo con Irán fue un tema grave para Europa, porque estaban muy confiados en que iba a ser la vía más importante para buscar un arreglo en la materia nuclear con Irán. Y eso realmente ha sido un impacto muy grande. O sea que habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero siempre está este factor que Europa aborrece, que es la incertidumbre que produce la dirigencia de Trump, del señor Trump, en los Estados Unidos. Y ese es un tema que Europa no puede comprender, porque se maneja con otros cánones, ¿verdad?
Bueno, por lo menos la esperanza es que Europa tenga un... Bueno, pero este embajador, ¿hay una sola visión de Europa? ¿Se puede hablar de una Europa? Porque usted nos estábamos charlando que no. Que aparentemente entre Angela Merkel y Macron no es lo mismo, ni hablar de los xenófobos que están dentro de la Unión Europea. Bueno, ¿cuál sería la voz de Europa? ¿Una voz desafinada o no?
Y bueno, si usted consulta a los países del sur, van a decir que es que el euro en realidad es el marco disfrazado, que es una moneda alemana. Y que las Europa se debate entre la austeridad y el aumento del gasto para producir un crecimiento, ¿no es cierto? La que impulsa la austeridad, evidentemente, es la señora Merkel. Y por eso es poco popular en algunos países, que ven que en Alemania tiene un peso extraordinario, y algunos dicen hasta una hegemonía en Europa. Pero la verdad es que los acontecimientos se han producido un poco al paso que ha marcado Alemania.
Embajador, ¿la Argentina se puede ver beneficiada o afectada negativamente por este enfrentamiento entre comercial entre Europa y los Estados Unidos?
Mire, la Argentina, al igual que el resto de los países, no se pueden beneficiar con esto, porque la Argentina necesita del comercio internacional, necesita de las inversiones, necesita de la estabilidad internacional para llevar adelante sus proyectos, sobre todo en un momento que ha decidido abrirse al mundo con el actual gobierno. Así que eso parece como algo no deseado, evidentemente, y que de alguna manera nos complica también en los aspectos financieros, porque esto hace que aumenten las tasas de interés, que se fortalezca demasiado el dólar, una cantidad de efectos no deseados.
Es bueno, la verdad que siempre la Argentina parece tener mala suerte, ¿no? Ingresamos al mundo cuando se empieza a cerrar. Pero bueno, hay que reconocer que las políticas del presidente Macri, al menos su relación previa y actual con el presidente Trump, amortiguó un poco en algunas ocasiones estas decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Embajador, tenemos que ir terminando, pero ¿usted cómo sería? Cuesta ser optimista con lo que está pasando en Europa, ¿verdad? ¿O no?
Cuesta porque lo que está pasando es una acumulación de amenazas, ¿no es cierto? Hablamos en su momento del Brexit, hablamos del tema del señor Trump, hablamos después de los nacionalismos crecientes, de la xenofobia, la crisis de refugiados, que es uno de los temas que en Italia al menos tiene una vigencia extraordinaria, porque ellos han recibido en el año 2016 180.000 refugiados solo de los que han venido por el Mediterráneo. Esa cifra bajó después un 30% en el 2017.
Por 180.000
rescatados de las aguas prácticamente.
¿Cuántas? Empezamos hablando de Campana, de Zárate. ¿Cuántas personas viven en Campana, Flor? ¿Tenés idea?
Cerca de 100.000 personas.
Debo decir que mi mamá nació en Campana.
¡No me diga! ¡Qué momento para enterarme!
Bueno, o sea que es más en la ciudad de Campana de refugiados.
Sí.
Que
sí,
efectivamente. Casi el doble.
Y no ha habido solidaridad de parte de Europa. Eso es lo que resintieron mucho los italianos.
Bueno, optimismo, poco optimismo. El mundo se viene cada vez más difícil. Europa no encuentra una sola voz para defender el proyecto europeo y los nacionalismos están haciendo auge.
La Unión Europea no tiene quien la defienda.
Y no es cierto, es totalmente así.
Bueno, si me preguntan a mí, estoy dispuesto a defenderlo.
No, y es verdad, aparte el proyecto
es maravilloso.
Es un proyecto que no es solo para Europa, ¿no?
Por supuesto.
Por un lado, y lo que no hablamos fue de Rusia, que sí es parte o no de Europa, y la forma del gobierno, hablando de democracias delegativas, por decirlo de alguna manera suave, del presidente Putin sobre Europa, ¿no?
Rusia es uno de los problemas más grandes que tiene Europa en este momento. Recordemos que tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea todavía existen sanciones severas contra Rusia, pero lo que tiene la Unión Europea es una gran dependencia energética de Rusia, que eso no es un tema menor.
Embajador Alberto Luis de Averiede, como siempre, para nosotros es un honor poder escucharlo y aprender junto con la audiencia de Nacional Global aquí en la Radio de Todos. Florencia Ventosa.
Nos vemos la semana que viene, Guillermo García.
Chao, muchas gracias.
Muchas gracias.